Bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 26 de abril del año 2020. Bueno, pues voy a seguir compartiendo con vosotros el último libro que he escrito, este ciclo de estudio que comenzamos hace unos días, sobre el tema del arrebatamiento de la Iglesia y la marca de la bestia, etcétera. Bueno, en primer lugar, doy la bienvenida a los nuevos que han entrado aquí en la escuela de Telegram. Y para los que no sepáis cómo realizamos el formato de la escuela, pues es el siguiente. Primero, doy un estudio bíblico de aproximadamente unos 40 minutos y después viene la charla general, donde ya el resto de los miembros podéis enviar vuestros mensajes en audio y podéis hacer los comentarios que queráis, preguntas o dudas que tengáis. Bueno, pues hoy voy a entrar en la sexta parte de este ciclo de estudio. En la última parte estuve comentando el pasaje de Apocalipsis, capítulo 4, verso 1, donde fijaos que en este texto no se menciona ningún arrebatamiento de la Iglesia, ninguna futura tribulación de 7 años, porque los falsos pastores evangélicos enseñan que aquí en el capítulo 4, verso 1 del Apocalipsis, se está hablando del arrebatamiento de la Iglesia, y eso es una gran mentira del diablo, ya que fijaos que solamente se está hablando del apóstol Juan, el cual fue subido al cielo para que le fueran mostradas por medio de visiones los eventos proféticos que sucederán en el futuro. Pues bien, los falsos pastores pretribulacionistas dicen la idiotez diabólica de que Juan, el apóstol Juan, era la Iglesia de Cristo. Y que como Juan fue llevado al cielo en ese momento, ahí en Apocalipsis 4, verso 1, entonces dicen estos falsos evangelistas y falsos maestros, esto significa que la Iglesia de Cristo es arrebatada al cielo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Y que por tanto, según ellos, la Iglesia de Cristo no va a pasar por la futura gran tribulación. Sin embargo, ya estuvimos viendo que ese argumento que ellos esgrimen, estos falsos pastores esgrimen, pues es absolutamente falso e idiota. Y que solamente una persona con nula materia gris, o sea, completamente descerebrada, se lo puede creer. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que en este pasaje no se habla de ningún arrebatamiento de la Iglesia de Cristo al cielo, sino solamente se refiere al apóstol Juan. Solo Juan, y no la Iglesia de Cristo. Solamente Juan fue subido al cielo para que Dios le mostrara las visiones proféticas. La voz como de trompeta, fijaos que solamente le habló a Juan y le dijo que subiera al cielo. No está hablando a la Iglesia de Cristo, sino solo a Juan. Ningún arrebatamiento de la Iglesia de Cristo al cielo es mencionado en ese pasaje de Apocalipsis 4:1. Sin embargo, la cizaña, como sabéis, la cizaña mencionada por Jesús o los hijos del diablo, los falsos cristianos, pues ¿qué es lo que hacen? Pues tienen que falsificar de forma perversa y espantosa este pasaje de Apocalipsis 4:1 para hacer creer a los ignorantes de la verdadera doctrina la abominación de que la Iglesia de Cristo será arrebatada al cielo ahí en Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Y que, por tanto, la Iglesia no pasará por la gran tribulación. Sin embargo, esa espantosa doctrina de demonios ya ha quedado totalmente destrozada y convertida en polvo en este ciclo de estudio bíblico. Bueno, para los que la queráis tener en formato de libro electrónico PDF, pues entráis ahí en mi sitio web y ahí lo podréis descargar gratuitamente todo este ciclo de estudio en formato de libro electrónico PDF. Bien, pues ahora voy a comentar el famoso pasaje de Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, verso 10. Bueno, mirad, este pasaje fundamental es un texto fundamental que los falsos cristianos, la cizaña, siempre esgrimen para enseñar la mentira satánica de que la Iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación que vendrá en el futuro, ese periodo del reinado de la bestia donde va a perseguir a los santos. Y ellos siempre citan este pasaje de Apocalipsis 3:10. Pues bien, la interpretación que estos falsos cristianos hacen de estas palabras de Jesús es de lo más perversa y falsa que uno se pueda imaginar. Vamos a leer las palabras de Jesús. Dicen así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación. Quedaos con esta palabra, tentación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora bien, resulta que cualquiera que lea este pasaje verá que en él no se menciona por ninguna parte el arrebatamiento de la iglesia. ¿Dónde se habla ahí del rapto o arrebatamiento de la iglesia? ¿En ninguna parte? Ni se menciona tampoco ninguna futura tribulación de 7 años. ¿Dónde habla ese pasaje del arrebatamiento de la iglesia y de una tribulación de 7 años? Pues por ninguna parte, sencillamente, esa enseñanza pretribulacional es una espantosa mentira diabólica. Lo que han hecho es falsificar de forma repugnante, de forma diabólica, ese pasaje de Apocalipsis 3:10. Estos falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas hacen decir a ese pasaje de Apocalipsis 3:10 lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Es decir, ellos están falsificando de la forma más satánica ese pasaje bíblico, añadiendo algo totalmente falso a ese pasaje que no dice por ninguna parte. Y aquellos que añadan o quiten al libro del Apocalipsis, ¿qué es lo que les va a ocurrir? Pues van a recibir las plagas descritas en este mismo libro del Apocalipsis. Y esto es gravísimo. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 22:18. Resulta que la palabra griega que ha sido traducida por tentación o por prueba en otras versiones es la palabra griega peirasmos. Bien, pues vamos a la concordancia de palabras griegas de Strong. Peirasmos es la número 3986 de dicha concordancia. ¿Y qué dice? Poner a prueba. Disciplinar, adversidad, prueba, tentación. Sin embargo, fijaos bien, la palabra tribulación procede de la palabra griega deslipsis, la cual no aparece en el texto griego de ese pasaje de Apocalipsis 3:10 por ninguna parte. Es decir, este texto del Apocalipsis no dice jamás que la iglesia será guardada de la tribulación o que va a escapar de la tribulación, sino que será guardada o librada de la hora de la tentación o prueba. Una tentación que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, aquí cuando se habla del mundo entero no se refiere al planeta entero, se refiere al mundo entero sobre el cual va a gobernar en el futuro la bestia, y que será un futuro imperio formado por 10 reinos. Pues bien, la hora de la tentación mencionada por Jesús en este pasaje no tiene que ver absolutamente nada con una futura tribulación de 7 años. Fijaos que Jesús no dijo por ninguna parte que nos llevará al cielo, que Él se va a llevar su iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años. Esa estupidez, esa doctrina diabólica jamás la enseñó Jesús. Ahora bien, preguntamos, ¿y cómo libra a Dios de la tentación a su iglesia? ¿Cómo la libra? Pues sencillamente no cayendo en esa tentación. Vamos a leerlo, lo dijo el propio Jesús en Mateo 6:9, cuando Jesús nos enseñó a orar al Padre. Dijo Jesús: y no nos dejes caer en tentación, en la tentación, mas líbranos del mal. Dios sencillamente libra a sus hijos de la tentación. ¿Y cómo nos libra?, dijo Jesús, pues no permitiendo que caigamos en esa tentación. Como dijo bien claro el apóstol Pedro también en 2 de Pedro 2:9, mira lo que dijo: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mira, este versículo, estas palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:9 es prácticamente la misma que aparece en Apocalipsis 3:10. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pedro? Que el Señor libra de la tentación, no de la tribulación, sino de la tentación a los piadosos, es decir, a los verdaderos cristianos. ¿Y cómo nos libra? Pues sencillamente no permitiendo que nosotros los cristianos caigamos en dicha tentación, sino que Dios nos libra. ¿De qué nos libra? Del mal. Lo dijo Jesús también. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. No dice mas líbranos de la tribulación, no, eso jamás lo dijo Jesús, ni el apóstol Pedro. Dice líbranos del mal. Apocalipsis 3:10 habla de una futura tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Y yo pregunto, ¿qué tentación va a ser esa? ¿Cómo Satanás va a tentar al mundo entero? Es decir, al imperio de la bestia. Me estoy refiriendo aquí, cuando estoy hablando del mundo entero, no me refiero a todo el planeta, sino al imperio, al mundo que va a gobernar en el futuro la bestia. Y ese mundo que va a gobernar la bestia va a ser un imperio formado por 10 reinos, como dice bien claro el libro del Apocalipsis. Pues pregunto, ¿cómo el diablo tentará al mundo entero? Es decir, a los habitantes que vivan ahí en ese imperio de la bestia. ¿Cómo lo va a hacer? Pues sencillamente, Satanás va a tentar al mundo con la marca de la bestia, mencionada ahí en Apocalipsis capítulo 13. Aquellos que no tengan esa marca impresa en la frente o en la mano derecha no van a poder comprar ni vender en el imperio de la bestia. Por lo tanto, esa será la tentación más grande que va a venir sobre el mundo entero y que pondrá a prueba la fidelidad del ser humano a Dios o la fidelidad a Satanás. Los santos de la Iglesia de Cristo serán librados de esa tentación, de esa tentación. ¿Y por qué? Porque sencillamente vamos a rechazar la marca de la bestia y no nos vamos a dejar marcar a costa de no poder comprar ni vender en ese nuevo orden mundial que va a existir ahí en el imperio de la bestia, en ese imperio formado por 10 reinos. Estos santos de la Iglesia que vivan ahí en el imperio de la bestia guardarán la palabra de la paciencia de Cristo. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús dice ahí en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué significa? Pues que estarán aguardando con paciencia y fe la venida gloriosa del Señor Jesús para salvar a los que le esperan. Como leemos en Hebreos 9:28 y en Apocalipsis 13, verso 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La Sagrada Escritura es bien tajante. Jesús va a salvar a aquellos que esperamos esa segunda aparición suya y que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como leemos en Hebreos 9:28 o en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Sin embargo, fijaos, como Satanás, que es nuestro principal enemigo, no quiere que nosotros seamos salvos, entonces el diablo ha enviado desde hace unos 90 años aproximadamente a muchos emisarios y falsos apóstoles, disfrazados de evangelistas y de maestros de la profecía bíblica, para extraviar y engañar a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana. Y de hecho los ha engañado a millones y millones de falsos cristianos desde hace unos 90 años con esta doctrina perversa y de demonios que es el pretribulacionismo. La hora de la tentación mencionada en Apocalipsis 3, verso 10, no tiene que ver absolutamente nada con ninguna futura tribulación de 7 años. El pasaje bíblico tampoco está hablando de la futura ira de Dios y tampoco menciona el arrebatamiento de la Iglesia por ninguna parte. El Señor Jesús simplemente lo que hizo ahí en Apocalipsis 3:10 es dar una promesa a su Iglesia que espera con paciencia su futura venida gloriosa a la tierra. Y Jesús dice ahí que Él guardará o librará de esa hora de la tentación que vendrá sobre el mundo, va a guardar a los suyos, a los que le estamos esperando, no permitiendo que su Iglesia caiga en esa tentación tremenda que va a ser la marca de la bestia. Ponerse la marca de la bestia para poder comprar y vender en ese futuro imperio de la bestia. Pues bien, dicho esto, habiendo hecho la correcta interpretación de Apocalipsis 3, verso 10, vamos a hablar ahora, voy a hablar del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días del apóstol Pablo. Mirad, vamos a estudiar una de las profecías más importantes e impresionantes de toda la Biblia. Y al mismo tiempo, pues es la profecía fijaos, más pervertida y falsificada por la cizaña. Es decir, por los falsos cristianos que enseñan la gran mentira diabólica del pretribulacionismo. Los falsos pastores y falsos maestros pretribulacionistas, evangelocos, enseñan que la Iglesia de Cristo va a ser arrebatada al cielo antes de la manifestación del hombre de pecado mencionado en 2 Tesalonicenses capítulo 2, al cual estos falsos cristianos llaman el anticristo, le llaman ellos. Pues bien, uno de los principales propagadores de esta doctrina diabólica del rapto de la Iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años, pues todos sabéis quién fue. Fue el difunto falso evangelista pentecostal loco, este enviado de Satanás disfrazado de corderito de Puerto Rico, llamado Gille Ávila, que murió en el año 2013. Él fue el fundador del ministerio evangeloco Cristo Viene. Pues bien, en uno de sus artículos, ahí publicado en su revista La Fe en Marcha, edición de febrero-marzo de 1997, en las páginas 5 al 8, Gille Ávila, este falso evangelista, escribió lo siguiente. Mira, él dijo: la Biblia profetiza que en este tiempo, es decir, los 7 años de tribulación, se va a manifestar un anticristo. Este hombre es un misterio al momento, pero se manifestará con gran engaño, y el tiempo de su aparición está muy cerca. Sabemos que ese hombre se manifestará en breve y engañará a todas las naciones, pero antes, fíjate lo que dijo, pero antes de que este hombre aparezca, el pueblo de Dios, es decir, la Iglesia, desaparecerá. El rapto de la Iglesia es el evento que nos librará de ese terrible juicio, dijo este hijo de Satanás. Mirad, observad bien, este falso evangelista y falso maestro Gille Ávila, así como el resto de falsos evangelocos y falsos pastores, como este individuo, enseñan que antes de que aparezca el hombre de pecado, mencionado por Pablo ahí en ese pasaje, la Iglesia de Cristo será arrebatada al cielo. Pues bien, vamos a desenmascarar esa gran mentira del diablo enseñada, pues, especialmente por este hijo de Satanás y falso evangelista, este falso cristiano llamado Gille Ávila, y por el resto de engañadores y falsos cristianos como él. Pues bien, uno. Ese pasaje de Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 lo que enseña precisamente es todo lo contrario de lo que enseñan todos estos falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas, como voy a demostrar seguidamente. Vamos a leer atentamente el pasaje de Pablo ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Voy a leer desde el verso 1 hasta el 12, que dice así. Mirad, dijo Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Fijaos que aquí Pablo está hablando en el versículo 1 de dos eventos. Primero, la venida gloriosa de Cristo, su segunda venida, y seguidamente, ¿cuál? ¿Qué va a venir después? Nuestra reunión con Él, la reunión de la Iglesia con Cristo. Atención. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y dijo Pablo ahora, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Cristo no va a venir en gloria y no va a ocurrir la reunión de la Iglesia con Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se ensalza contra todo lo que se llama Dios o su objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, lo que le detenía al hombre de pecado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste este hombre de pecado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Había algo en la época de Pablo que detenía a la manifestación de este hombre de pecado. Hasta que él, es decir, hasta que este obstáculo, a su vez, se ha quitado de en medio. Y entonces, cuando este obstáculo se ha quitado de en medio, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí cuando habla del inicuo se refiere al mismo personaje, a este hombre de pecado. Se le llama de tres formas: el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, es decir, por el poder de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pues bien, observad estas palabras de Pablo. Pablo comenzó este pasaje hablando de dos eventos proféticos, ahí en el versículo 1. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Y esta reunión de los creyentes con Cristo qué será? Pues será evidentemente el arrebatamiento de la iglesia, pues entonces es cuando la iglesia se va a reunir con Cristo en el aire, como leemos en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Esto ya lo vimos más arriba en este ciclo de estudio. 2. Fijaos en la advertencia que nos dio el apóstol Pablo. Pablo dijo que nadie nos engañe en ninguna manera. ¿Y por qué? Porque esto no va a suceder, es decir, la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, no va a ocurrir si antes no viene la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y fijaos, esto que dijo Pablo, es todo lo contrario de lo que enseñan todos estos falsos pastores y falsos evangelistas, pretribulacionistas, evangelocos. Estos farsantes, estos falsos cristianos, enseñan todo lo contrario a lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje. Ya que estos falsos cristianos dicen que primero, fijaos, que primero ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, dicen ellos, en cualquier momento. Y luego, después del arrebatamiento, dicen ellos que se manifestará el hombre de pecado. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo absolutamente todo lo contrario. Pablo dijo que primero tendría que venir la apostasía, una gran apostasía, y seguidamente la manifestación del hombre de pecado. Y, fijaos bien, al final es cuando Cristo vendrá en gloria y ocurrirá nuestra reunión con Él. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que tengamos cuidado y que nadie nos engañe. Fijaos, como si el apóstol Pablo ya conociera de antemano, ahí en el siglo I, que en el futuro vendrían todos estos falsos maestros pretribulacionistas, evangelocos, enseñando lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en ese pasaje. Mirad, el orden de eventos proféticos enseñado por Pablo en este pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 2 fue el siguiente. En primer lugar, dijo el apóstol Pablo que vendría la apostasía. Él no vendrá sin que antes venga la apostasía. El primer evento, la apostasía. Para el que no lo sepa, la palabra apostasía significa un abandono, alejamiento, abandono de la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Eso significa apostasía. Rechazar la verdadera doctrina que conocieron. El segundo evento que vendría es la manifestación del hombre de pecado. El tercer evento profético será la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, dijo Pablo, que ocurrirá, en cuarto lugar, nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, para recibir a Cristo en el aire. Observad que esta enseñanza del apóstol Pablo es todo lo contrario de lo que enseñan estos falsos pastores y falsos maestros evangelocos, pretribulacionistas. Pues estos falsos cristianos enseñan la siguiente perversión diabólica. Ellos enseñan que lo primero que va a ocurrir será el arrebatamiento de la iglesia, el rapto o arrebatamiento, dicen ellos. En segundo lugar, la apostasía. En tercer lugar, la manifestación del hombre de pecado. Y en último lugar, la venida gloriosa de Cristo. Como podéis ver, estos falsos pastores y falsos evangelistas, evangelocos, lo que han hecho es poner en primer lugar el evento del arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo puso el arrebatamiento, nuestra reunión con él, en el último lugar. Y va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo bien clarito que primero se manifestaría ese hombre de pecado, es decir, primero vendría la apostasía y como resultado de esa apostasía, de ese abandono de la verdadera doctrina, se manifestaría ese hombre de pecado. Y al final es cuando ocurrirá la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, es decir, nuestra reunión con él. Por consiguiente, fijaos, los falsos pastores y falsos evangelistas, evangelocos, que enseñan esa doctrina satánica del pretribulacionismo, del rapto inminente de la iglesia de Cristo antes de la tribulación, están mintiendo descaradamente. Tercero, observad también que el apóstol Pablo jamás llamó a ese hombre de pecado el anticristo. Ahí no lo dice por ninguna parte. Pablo no habló del anticristo. No mencionó a ningún anticristo por ninguna parte. El apóstol Pablo, fijaos, simplemente le llamó de tres maneras a este hijo de Satanás. Le llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo, es decir, el sin ley, el cual se ensalzaría sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, instalándose en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero el apóstol Pablo, fijaos, nunca le llamó el anticristo. Este término del anticristo lo utilizó solamente el apóstol Juan en sus epístolas. Jamás este término fue utilizado por el apóstol Pablo. Ni siquiera en el libro del Apocalipsis, ni en las cartas de Pablo se habla jamás del anticristo. Nunca. Este término del anticristo, como he dicho, lo utilizó solamente el apóstol Juan en sus dos primeras epístolas. ¿Y qué dijo el apóstol Juan? El apóstol Juan dijo claramente que el anticristo, fijaos, el anticristo ya existía en el mundo, ya estaba en el mundo, lo dijo bien claro, en 1 de Juan capítulo 4, verso 3. Habéis oído que el anticristo ha de venir y ahora ya está en el mundo. Es decir, en la época de los apóstoles ya existía el anticristo, el cual es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el Mesías, el descendiente biológico del rey David. Quien niega esto tiene la doctrina del anticristo. Es un anticristo. Y al mismo tiempo niega la existencia de estas dos personas divinas, de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Lo dijo Juan. Ahí en 1 de Juan capítulo 2, verso 22. El anticristo es también todo aquel que niega que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino del cielo como hombre. Es decir, niegan que Jesucristo vino en carne. Es decir, como un ser humano, como hombre. Esto lo podéis leer en 1 de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3, y en 2 de Juan, capítulo 1, verso 7. Por consiguiente, mirad, la doctrina de que el anticristo será un individuo que aparecerá solamente en el futuro, después del rapto de la iglesia, es una espantosa mentira del diablo. Es todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Juan. El hombre de pecado mencionado por Pablo ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 no es, por tanto, el anticristo, ya que Pablo no le llamó por ninguna parte el anticristo. El hombre de pecado, fijaos, el hombre de pecado, dijo el apóstol Pablo, aún no existía en su época. Sin embargo, el anticristo sí que existía en la época de los apóstoles. Queda claro, por lo tanto, llamar al hombre de pecado el anticristo es un gran error. El hombre de pecado no es el anticristo. En cuarto lugar, observa que Pablo dijo, en los versos 6 y el 7, dijo que había un obstáculo en sus días, en la época de Pablo, ¿qué impedía la manifestación de este hombre de pecado, de este hijo de perdición? Los cristianos de la iglesia de Tesalónica conocían perfectamente cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. ¿Y por qué lo sabían? Porque el apóstol Pablo se lo dijo cuando estuvo personalmente con ellos. Sin embargo, Pablo, fijaos, no quiso decir en esa epístola, en esa carta, cuál era la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Pues bien, mirad, resulta que los falsos pastores y falsos maestros evangelocos, pretribulacionistas, ¿sabéis lo que enseñan? Enseñan que este obstáculo que impide la manifestación del hombre de pecado, dicen ellos que es el Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo. Según ellos, cuando la Iglesia sea arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años, entonces el Espíritu Santo será quitado de la tierra, será quitado de en medio, dicen ellos, y entonces podrá manifestarse el hombre de pecado al cual ellos llaman el anticristo. Ahora, preguntamos. Dice, pero ¿dónde dice ese pasaje de Pablo que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado fuera el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Dónde lo dijo Pablo? No lo dijo por ninguna parte. Sencillamente es otra fábula mentirosa inventada por estos falsos maestros evangelocos. Pero mira, supongamos que ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado fuera del Espíritu Santo en la iglesia. Supongamos que estos evangelocos, estos falsos cristianos, tengan razón. Y que sea el Espíritu Santo lo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Y que estos falsos maestros tengan razón. Pues bien, si esto fuera así, si fuera cierto lo que dicen estos evangelocos y falsos cristianos, entonces resulta que los santos mártires, los cristianos mártires mencionados en el libro del Apocalipsis, no tendrán el Espíritu Santo, ya que, según estos falsos maestros evangelocos, ellos dicen que el Espíritu Santo habrá sido quitado de la tierra, habrá sido quitado de medio. Y pregunto, ¿cómo se puede ser un santo de Dios y un mártir, un verdadero mártir cristiano, sin tener el Espíritu Santo? Es totalmente imposible. Observad que estos santos mencionados en el libro del Apocalipsis resulta que son los que van a reinar con Cristo durante el milenio. Ahí se dice, Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6. Estos santos del Apocalipsis son la esposa de Cristo. Lo dice Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Y yo pregunto, ¿se puede ser miembro de la esposa de Cristo y reinar con Cristo durante el milenio sin tener el Espíritu Santo? Es totalmente imposible. Por lo tanto, esa doctrina satánica de que el obstáculo mencionado ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, es el Espíritu Santo en la iglesia, es una espantosa y burda mentira del diablo, propagada por todos estos falsos evangelistas, todos estos falsos pastores evangelocos, que se hacen pasar por ministros de Cristo. Mirad, no tenía ningún sentido ocultar la identidad de ese obstáculo en esa carta escrita por Pablo, si dicho obstáculo fuera el Espíritu Santo en la iglesia. Si se refiriera al Espíritu Santo, ¿por qué Pablo lo ocultó en la epístola? ¿Por qué no lo quiso decir por escrito? ¿Por qué? Porque sencillamente no se trata del Espíritu Santo. Dicho obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado no era ni el Espíritu Santo ni la Iglesia de Cristo. Y si dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado no es el Espíritu Santo en la Iglesia, ¿qué era entonces? Bien, pues esto lo vamos a ver seguidamente. 5. Observad que el apóstol Pablo no quiso decir por carta cuál era la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. ¿Y por qué Pablo no lo quiso escribir en esa carta? Pues muy sencillo. No lo quiso escribir por prudencia, porque esa carta de Pablo, esa epístola, podía ser leída por las autoridades romanas del Imperio Romano, y eso habría traído problemas gravísimos a los cristianos. Fijaos también que los cristianos de la iglesia de Tesalónica sí que sabían perfectamente cuál era ese obstáculo que impedía en esos días la manifestación del hombre de pecado. Lo sabían porque Pablo se lo dijo a ellos cuando estuvo con ellos en persona. Lo dice ahí el propio Pablo en el verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Por lo tanto, los primeros cristianos conocían muy bien cuál era ese obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Ya que el apóstol Pablo se lo dijo a ellos en persona, pero jamás Pablo lo quiso escribir en esa epístola, en esa carta a los tesalonicenses. Ese conocimiento pasó de una generación de cristianos a la siguiente y quedó plasmado en los escritos de los llamados padres de la iglesia de los siglos 2, 3, 4 y 5. Pues bien, vamos a ver lo que enseñaron dichos padres de la iglesia respecto a ese obstáculo que impedía en los días del apóstol Pablo la manifestación del hombre de pecado. Daré unas cuantas citas importantísimas de algunos de estos llamados padres de la iglesia referente a la identidad de dicho obstáculo, y también daré unas citas de eminentes autores y comentaristas cristianos, así como también de la prestigiosa Enciclopedia Británica. Pero esto lo voy a hacer mañana, cuando dé la séptima parte de este ciclo de estudio bíblico tan importante. Entramos, por tanto, en la segunda parte de la escuela. Ya, los que queráis, podéis ya hablar, enviar vuestros mensajes en audio, comentarios o preguntas que tengáis, pues ya los podéis hacer a partir de ahora.
Buenas noches, hermanos. Soy el hermano Enrique, aquí desde Madrid. Bueno, quería dar las gracias al hermano Tito por la charla bíblica, el estudio bíblico, ya que para mí creo que es de bastante edificación, y voy a poner un ejemplo bastante simple y sencillo. Yo, cuando era evangélico, iba a la iglesia evangélica, siempre me habían dicho que lo que impedía que apareciese el hombre de pecado, es decir, la bestia del Apocalipsis, era que estaba el Espíritu Santo en la tierra. Y hasta que el Espíritu Santo no fuese quitado, no iba a aparecer el anticristo, ¿no? Como lo llaman ellos, aunque nosotros sabemos que es la bestia. Y entonces ellos decían que primero sucedía el arrebatamiento y ya ahí se iba el Espíritu Santo y aparecía la bestia. Pero gracias al hermano Tito yo pude descubrir la verdad. Pude descubrir que Pablo fue muy inteligente. Y él no puso, por ejemplo, en sus cartas que lo dejó caer y sabía que los hermanos le entenderían. Pero sus enemigos no. Fue muy, muy, muy inteligente. Y entonces no es el Espíritu Santo el obstáculo, sino que era el Imperio Romano, y que era lo que impedía que se manifestase el hombre de pecado. Así que bueno, pues muchas gracias, hermano Tito. Y nada, los hermanos también que expongan aquí su opinión y hacemos una buena charla bíblica. Y también quiero remarcar que es mucha casualidad, aunque sabemos que no lo es, que después del Imperio Romano, después de los emperadores de Roma, que eran el poder y las personas más importantes de toda la tierra, qué casualidad que vienen a gobernar y a ser los más importantes del mundo los papas de la Iglesia Católica y Romana. Qué casualidad, ¿verdad? Y estos papas lo que han hecho es introducir falsedades y desmentir, bueno, mentir acerca de Cristo e introducir un montón de cosas malvadas y empozoñar la mente de muchos que han de heredar la salvación. Y bueno, pues yo creo que ya le queda menos, y esa ciudad de siete colinas, como dice la Biblia, va a arder en una sola hora.
Efectivamente, hermano Enrique, gracias por los audios. Bueno, voy a aclarar otra cosita, a ver. El hombre de pecado mencionado por Pablo en 2 Tesalonicenses 2 no es la bestia, no es la bestia. El hombre de pecado es el Papa de Roma. Y la bestia será el emperador, el futuro emperador, un emperador que va a gobernar sobre ese imperio de 10 reinos. Y el hombre de pecado, repito, es el Papa, él es el falso profeta que será el aliado de la bestia. Porque el hombre de pecado mencionado por Pablo es un líder religioso. Por eso Pablo dijo que este hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios. Él se hace pasar por Dios, por un ser poderoso. Y se instalaría en el templo de Dios. A ver, ¿qué líder religioso se instaló en el templo de Dios, que es la iglesia? Después de que fuera quitado de en medio el obstáculo, que era el Imperio Romano. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el poder religioso que se instaló en la cristiandad? Fue el poder papal. O sea, el hombre de pecado es el papa, el último de los cuales va a presenciar la segunda venida gloriosa de Cristo. Será paralizado por el resplandor de su venida. Por lo tanto, el hombre de pecado ni es el anticristo ni es la bestia. Es un líder religioso. Y este líder religioso, lógicamente, solamente puede ser el Papa de Roma. Efectivamente, como ha dicho el hermano Enrique, no podía ser el Espíritu Santo. Si el obstáculo fuera el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué Pablo lo ocultó en la epístola? ¿Por qué lo ocultó en la carta? ¿Qué motivo había para decir que ese obstáculo era el Espíritu Santo? No había ningún motivo. Entonces, ¿por qué Pablo lo ocultó? No lo quiso escribir en la carta. Pues no lo quiso escribir por prudencia. Porque esa epístola podía ser leída por las autoridades romanas. Imaginaos, imaginaos lo que las autoridades romanas hubieran hecho con el apóstol Pablo si hubieran leído en la epístola que ese obstáculo que tenía que ser quitado de en medio era el emperador de Roma. Fijaos lo que hubieran hecho con el apóstol Pablo, lo hubieran hecho picadillo. Lo hubieran acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma, lo hubieran asesinado, hubiera provocado una persecución totalmente innecesaria contra los cristianos. Por eso es que Pablo no lo quiso escribir en la epístola. Así de simple. Y esto que estoy diciendo yo, lo mismo que decían los padres de la iglesia de los primeros siglos, que Pablo no lo quiso escribir por prudencia, para no provocar una persecución innecesaria. Por eso lo dejó en el misterio. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que le detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará el hombre de pecado. O sea, los primeros cristianos sabían muy bien cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Lo sabían porque Pablo se lo dijo a ellos, a los cristianos de la iglesia de Tesalónica, cuando estuvo con ellos. Cuando estuvo con ellos en persona, pues Pablo se lo dijo. Pero en la carta no lo pudo escribir. Por prudencia no lo escribió, porque la epístola esa perfectamente podía ser leída por cualquiera, por autoridades romanas también, imaginaos. Que Pablo hubiera dicho literalmente en la carta que el emperador de Roma tendrá que ser quitado de en medio. O sea, matado. Pues imaginaos el problemón en el cual se hubiera metido el apóstol Pablo.
Ah, vale, hermano Tito, sí, tienes razón. O sea, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13, versículo 11. Ese es el hombre de pecado, que también es conocido como el falso profeta.
Y además, fijaos que, bueno, como dije en el estudio, el apóstol Pablo dijo que que primero tendría que venir la apostasía. Esto no lo he explicado bien en el estudio que he dado, pero ahí cuando Pablo habló de la apostasía se refiere a la gran apostasía que ya ocurrió. En el siglo IV ocurrió en la iglesia una gigantesca apostasía, un apartamiento, un alejamiento de la verdadera doctrina. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en el siglo IV? A ver. Pues ocurrió que la iglesia se unió al poder imperial romano. En la época de Constantino el Grande, Constantino proclamó la libertad religiosa en el año 310 después de Cristo, en un escrito que dio, que se llamaba no me acuerdo del nombre. Bueno, que dio la libertad religiosa a los cristianos, acabó con las persecuciones contra los cristianos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que millones de paganos del Imperio Romano se hicieron católicos, comenzaron a entrar en la Iglesia Católica sin realmente ser creyentes, toda esa idolatría, todas esas costumbres paganas entraron en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se unió al poder imperial y comenzó a enriquecerse, comenzó a hacerse una iglesia ramera, esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis, se casa, por así decirlo, con el emperador de Roma. Esa fue la gran apostasía predicha por Pablo. Y como resultado de esa gran apostasía, ¿qué es lo que vino? ¿Cuál fue la consecuencia de esa gran apostasía de la Iglesia Católica? La manifestación del hombre de pecado, es decir, el advenimiento del poder papal, del papado. Ese fue el resultado de la apostasía de la Iglesia Católica, la venida de ese hombre de pecado que es el Papa. Por lo tanto, esa gran apostasía ya ocurrió, es algo que ocurrió en el pasado, en el siglo IV, cuando se une al poder de los emperadores de Roma. Y toda la idolatría de los paganos, todas esas costumbres paganas entran en la Iglesia Católica.
Yo creo, hermano Tito, que va a volver a ocurrir otra gran apostasía en el futuro, que a esta iglesia, si se la puede llamar iglesia, a esta gran ramera no le importa juntarse con quien sea, como una buena ramera que es. Entonces, yo creo que en el futuro se juntará con el Islam probablemente y con el judaísmo, con las religiones monoteístas. Como bien lo expresas tú en tu novela, del Apocalipsis. Y bueno, pues se juntará y por obtener más poder y porque empiece pues la religión del falso profeta.
Efectivamente, hermano Enrique, la, como iba diciendo, la segunda bestia mencionada en el Apocalipsis es el poder papal, es el Papa, es el papado, que tiene dos cuernos, es como un cordero, que tiene dos cuernos, que representan los dos poderes que tiene el papado. ¿Cuáles son los dos poderes que tiene el papado? El poder religioso y el poder temporal. El Papa de Roma es un sumo pontífice, es un líder religioso y además es un jefe de Estado político. Él es un rey también. O sea, tiene dos poderes representados por los dos cuernos que tiene esa segunda bestia. Esos dos cuernos son los dos poderes, poder religioso y el poder político del papado. Él es el hombre de pecado. Predicho por Pablo ahí en 2 Tesalonicenses, el cual se instaló en el templo de Dios. Cuando el apóstol Pablo habló del templo de Dios, se refería siempre a la iglesia. Si leéis los pasajes de Pablo donde habla del templo de Dios, veréis que siempre se refiere a la iglesia. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que ese hombre de pecado se instalaría, se sentaría en el templo de Dios, ¿qué significa? Porque se sentaría en la iglesia, él es un líder religioso. Él no es la primera bestia mencionada en el Apocalipsis, porque la primera bestia del Apocalipsis es un emperador. Un emperador, no es ningún líder religioso, es un emperador que aparecerá en el futuro. Ahí va a gobernar durante 42 meses, 3 años y medio. Y su aliado religioso es el Papa de Roma. Entonces, ese poder, esa potencia, ese poder papal, ya ha aparecido. En el siglo IV, más o menos, comienza ya el poder papal, a tener poder, ya cuando cae el Imperio Romano, en el siglo V, el Imperio Romano de Occidente. Pues ese poder lo ocupa, ¿quién lo ocupó? El Papa de Roma. Él reemplazó a los emperadores romanos, se instala ahí en Roma, los palacios donde estaba el emperador de Roma. Bueno, pues todo eso lo ocupa el obispo de Roma, es decir, el Papa. ¿Vale? Él es el sucesor de los emperadores romanos. Y ahí comienza, ahí nace la Iglesia Católica Romana. Pero la bestia, la primera bestia mencionada en el Apocalipsis, no es el hombre de pecado. Eso es lo que creen los evangélicos. O sea, los falsos maestros evangélicos, dicen que el hombre de pecado es la bestia. Y no, no es así. Ni el anticristo. O sea, en ninguna parte se le llama al hombre de pecado ni el anticristo ni la bestia. ¿Vale? Se llama el hombre de pecado. El hijo de perdición. Además, fijaos qué interesante. Pablo le llamó también el hijo de perdición. ¿Sabéis que esa expresión, el hijo de perdición, aparece dos veces En el Nuevo Testamento, Jesús la utilizó esa expresión. ¿A quién llamó Jesús el hijo de perdición? ¿A quién? A Judas Iscariote. Y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, refiriéndose a Judas. ¿Y quién era Judas? Judas era un falso apóstol, era un líder religioso, un falso cristiano. ¿Lo veis? Pues Pablo utilizó la misma expresión, indicando así que el hombre de pecado es un líder religioso. No tiene que ver nada con la primera bestia mencionada en el Apocalipsis.
Pues efectivamente a Judas también se le llamó hijo de perdición, igual que se le llamará así al anticristo. O sea que eso es muy, muy interesante. Y podríamos hablar de ello más adelante, más detenidamente. Y también podríamos hablar de todas las características, tanto físicas como espirituales, que tendrá tanto la primera bestia como la segunda bestia, para identificarlos realmente bien, aunque seguramente será muy fácil identificarlos, pero para dejarlas bien, como bien aprendido para todos los hermanos. Bueno, pues yo también me voy a dormir, que aquí es tarde en España, y mañana empezamos una nueva semana y de dictadura policial, pero ya queda menos, ya la gente no aguanta en sus casas y ya van a salir. Ayer las calles de Barcelona ya estaban llenas, os digo hoy, perdón, y el día 2 de mayo, que permiten salir a la calle a dar paseos, toda España estará otra vez en la calle, pero eso sí, sin trabajos. Así que el Señor nos ayude a los auténticos hermanos. Y veremos qué pasa en estos acontecimientos recientes. Un abrazo fuerte, gracia y paz. Y hasta mañana, hermanos.
Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrantarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor y cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor.
Efectivamente, hermano Sergio. Mira, estos falsos cristianos, los llamados adventistas, sean los adventistas de esta secta diabólica, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día o de otros,
o de otras sectas. O sea, son embusteros patológicos. Además de ser falsos cristianos, es que es de la gente más embustera, más mentirosa que he conocido jamás. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, nosotros no enseñamos que uno se salva por guardar el sábado. Dicen, fijaos, dicen que no, que su iglesia no enseña que para salvarse hay que guardar el sábado, pero luego dicen, pero si no guardas el sábado vas a recibir la marca de la bestia y te vas a condenar. Fijaos lo mentirosos y subnormales que son, porque son subnormales, o sea, son falsos cristianos subnormales. Por una parte te dicen que ellos no enseñan que para salvarse hay que guardar el sábado, pero luego te dicen que si no guardas el sábado vas a recibir la marca de la bestia y te vas a condenar. ¿Eso es ser o no ser una persona subnormal?
Cuando estas personas ya tienen varios años en esas sectas, es muy difícil que puedan salir de la misma. Con los años, parece que la misma secta los va haciendo cada vez más subnormales.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano Sergio, efectivamente. Cuando uno es miembro de una secta diabólica, una secta falsa, como es, por ejemplo, la secta mormonoide, los mormones, o los adventistas del séptimo día, o los católicos, o los evangelocos, los pentecostalocos, con el paso de los años están más imbuidos por la secta, más controlados por la secta, y como muy bien dices, entonces son más subnormales. O sea, la subnormalidad ya empieza cuando te metes en esa secta. Cuando te dejas engañar, ya comienzas a ser un subnormal. Pero cuando ya llevas una buena cantidad de años, es tremendamente difícil que puedan salir de ese tipo de sectas falsas y diabólicas. Muy difícil. Y en muchísimos casos es imposible. Ya la secta los tiene tan engañados, tan controlados por el liderazgo satánico de esa secta, que ya tienen el cerebro atrofiado, son auténticos retrasados mentales. Son auténticos ya subnormales. Ya no piensan por ellos mismos, ya no razonan, ya no cuestionan absolutamente nada de lo que enseña la secta. Son así, son personas ya totalmente subnormales. Luego hay poca gente inteligente que sí, que llegan a conocer la verdad, la verdadera doctrina, y salen de la secta. ¿No? Pueden escapar, salen de la secta y quedan libres, pero son pocos en comparación con la cantidad de subnormales que hay dentro de estas sectas. Ahí tenemos un ejemplo de este sujeto que estamos hablando, del mormonoide Agustín, de aquí de España, es compatriota de aquí de España. Es un pobre subnormal, o sea, es una persona que no razona, un pobre apóstata de la fe, que se le ha enseñado la verdad durante años y la rechaza y prefiere seguir creyendo en las patrañas, en las idioteces, en las subnormalidades enseñadas por los líderes de esa secta satánica, porque es una secta absolutamente diabólica. O sea, enseñan tales doctrinas tan aberrantes, tan diabólicas, que solamente un subnormal de alto grado las puede creer.
Un vecino mío se hizo testigo de Jehová hace varios años. Este chango ya no razona nada. Por dar un ejemplo, ya no pide permiso para ir al baño, sino que pregunta si tiene ganas de ir al baño. Es decir, el otro va a decidir si tiene o no ganas de ir al baño ese testigo de Jehová. El otro piensa por él. El testigo de Jehová es incapaz de pensar por sí mismo. Un total subnormal.
Afortunadamente nosotros pues tuvimos la dicha de una vez en nuestra vida, en el pasado, fuimos miembros de alguna de estas sectas diabólicas, perversas, satánicas, ya sea del catolicismo romano, sectas pentecostalocas, jehovudos atalayados, adventistas del séptimo día, es decir, sabatarios, jehovinos, o sea, en algún momento de nuestra vida nosotros, o la mayoría de nosotros, pertenecimos a una de estas sectas satánicas. Hasta que afortunadamente conocimos la verdad, la verdadera doctrina, y pudimos salir huyendo para ser realmente libres. Como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si elijos libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Pues libres de estar esclavizados a alguna de estas sectas diabólicas que va a llevar al lago de fuego a millones de falsos cristianos. Hemos sido liberados de esa condenación. Por eso dijo Jesús que conoceréis la verdad. La verdad, es decir, la verdadera doctrina, y la verdad os hará libres, es decir, Jesús, Él es la verdad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y tuvimos esa fortuna de conocer al Hijo de Dios, de conocer la verdadera doctrina de Cristo, y pudimos salir de estas sectas perversas. Pero todavía hay millones y millones y millones de descerebrados, de pobres subnormales que están esclavizados a estas sectas. Por eso estamos aquí, por eso se creó esta escuela bíblica, para dar a conocer la verdad, la verdadera doctrina, de esta manera puedan salir de esa esclavitud, de esa secta, sea la que sea, sean católicos, sean evangelocos, sean jehovudos, sean sabatarios, y que puedan conocer la verdadera doctrina. Esa es la razón por la cual se creó esta escuela cristiana enoteísta, para darles a conocer la verdad, que luego ellos la quieran rechazar, la rechacen voluntariamente, pues nada peor para ellos. Habrán sellado su propia condenación, irán derechos al lago de fuego, por haber conocido la verdad y haberla rechazado, como dice ese tremendo pasaje de la Epístola a los Hebreos.
Gracias y paz a todos. Muy edificante el estudio que se ha dado. Y quería hacer un pequeño aporte en relación a Mateo 6:13 y el paralelismo que existe con Apocalipsis 3:10. En Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En Apocalipsis 3:10 dice: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Entonces, a mi entender, aquí justamente se está hablando de la marca de la bestia, que va a ser en la frente o en la mano derecha, y que va a ser en esas 10 naciones donde va a estar gobernando la bestia. Y es obvio que si hay alguna persona que se va a hacer marcar y no tiene la mano derecha, ya sea porque le falta justamente esa mano, porque es manco, o le falta el brazo, o le faltan ambos brazos, la marca seguramente va a ser en la frente, porque una persona no puede vivir sin la cabeza. Eso es algo que es probable que sea así. Quizás haya personas que se marquen tanto en la frente como en la mano derecha. Pero bueno, son pequeños detalles nada más. Apocalipsis 13:17 dice: y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Es decir, que por lo que dice este versículo, puede llegar a haber tres tipos de marcas. Una sería la señal, otra sería el nombre de la bestia, y la otra el número de su nombre. Y yo personalmente creo que las ovejas misericordiosas que van a asistir a los verdaderos cristianos perseguidos en estas 10 naciones, ya sea visitarlos a las cárceles o darles de comer y beber, o asistirlos en los hospitales, por ejemplo, no solamente van a estar en estas 10 naciones, estas ovejas misericordiosas, sino que también van a estar en las naciones donde no exista la persecución de la bestia, o sea, que no pertenezcan al imperio de la bestia, porque van a haber algunos cristianos verdaderos que van a poder escapar de esas naciones y poder trasladarse a estos lugares donde no exista esta persecución, donde no esté esta marca de la bestia para poder comprar o vender. Acá el hermano Sergio dice que no entiende que si el cristiano puede escapar de la nación donde gobierna la bestia, entonces ya no necesita de ovejas misericordiosas. Yo lo que creo es lo siguiente, que en las naciones donde no haya esa gran persecución, también va a haber gente que no sea cristiana. Y esa gente que no es cristiana, que supuestamente está pecando y no va a ser salva, por más que no tenga la marca de la bestia, igual se va a ir al lago de fuego. Entonces estos cristianos que huyan y a estas naciones, o sea que se escapen de las naciones donde son perseguidos, van a ser asistidos seguramente por verdaderos cristianos y por ovejas misericordiosas. O sea, yo creo que va a haber de todo. Entonces, como hoy en día hay de todo, no va a ser la excepción en esos tiempos.
Gracias por los mensajes en audio, hermano Rodolfo. Fijaos en respecto a la marca de la bestia, lo que dice el pasaje de Apocalipsis capítulo 13, y que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese el nombre, la marca de la bestia, el nombre de la bestia y o el número de su nombre. Y su número es 666. Es decir, fijaos que está hablando de tres cosas. El sello, la marca, una marca será un sello, que yo estoy convencido que será una especie de tatuaje. El nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, ¿qué significa esto? Que aquellos impíos, los malvados que lleven la marca de la bestia, o bien van a tener el sello, un tatuaje, o bien el nombre de ese emperador, o el número de su nombre, es decir, el 666. ¿Vale? Entonces, esa será la marca de la bestia. O sea, la marca de la bestia no va a ser solamente el número 666. No. Muchos creen que la marca de la bestia va a ser solamente el número 666. No. La marca de la bestia también será el nombre de la bestia, su nombre, el nombre de ese emperador que estará tatuado ahí en ese sello, en ese tatuaje, estará el nombre de la bestia o su número, el 666. Por lo tanto, la marca de la bestia, bien clarito, como podéis ver, tendrá tres componentes, será de tres tipos. Un sello, el nombre del emperador o el número de su nombre, que es el 666. Cualquiera de los tres será la marca de la bestia. Y no como muchos creen que la marca de la bestia va a ser simplemente el 666, tener tatuado el número 666. No. Otros muchos creen que la marca de la bestia es el biochip, un chip implantado bajo la piel. Tampoco. El Apocalipsis lo dice bien claro en qué va a consistir esa marca que va a servir para comprar y vender. ¿Y por qué la marca de la bestia dice el Apocalipsis que va a estar o bien en la frente o en la mano derecha? Antes lo ha explicado muy bien el hermano Rodolfo, porque hay gente que es manca, que no tiene mano derecha, o no tiene las dos manos. Por lo tanto, ¿dónde le van a poner el sello? En la frente, así de claro. Por eso dice el Apocalipsis en la frente o en la mano derecha. Y sin ninguna duda habrá gente que se va a poner el sello, se va a poner la marca de la bestia en los dos sitios, tanto en la frente como en la mano derecha. Habrá gente que lo haga así. Otros solamente llevarán la marca en la frente, otros llevarán la marca solamente en la mano derecha, y otros van a tener la marca, se la van a poner en los dos sitios, en la frente y en la mano derecha. Hola, hermanos. A ver, tenemos que tener cuidado, ser sagaces, ser inteligentes y saber que este tipo de vídeos es una manipulación de Satanás, es un truco de Satanás. Mirad, este tipo de vídeos donde se ve, por ejemplo, que la policía de España prohíbe una misa paposa, una misa católica, y permite que un imán de estos mahometanos esté cantando ahí en la calle y que la policía no le diga nada. Esto es una táctica del diablo. Es para hacer creer a los católicos especialmente
que la Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia de Cristo, porque es la que es perseguida. Entonces muchos son engañados por el diablo, y entonces el diablo les mete las mentes, les dice, ay, como la Iglesia Católica es prohibida y es perseguida por las autoridades, y los mahometanos, la religión mahometana no es prohibida, pues significa que la Iglesia Católica es la verdadera. ¿Entendéis el truco de Satanás? Es una táctica del diablo para engañar a muchos. La ceremonia paposa católica de la misa es la ceremonia religiosa más blasfema, más satánica, más repugnante de toda la historia de la humanidad. Es el insulto más grande que se puede hacer contra Dios, ¿no sabéis eso? Y Satanás lo que quiere hacer creer a la gente es que esa ceremonia, la misa, la Eucaristía, el falso Cristo galleta, ha hecho creer a millones y millones de falsos cristianos católicos que eso es una ceremonia instituida por Cristo, que es lo más sagrado de la Iglesia Católica, y es la ceremonia más blasfema y anticristiana de toda la historia. Donde un pecador inmundo, pedófilo, con sus manos pretende crear nada más y nada menos que al mismísimo Hijo de Dios. Que lo crea, que lo transforma, que una galleta de harina dice que tiene el cura el poder de transformarla, de transmutarla, de efectuar el milagro de la transustanciación convirtiendo una galleta de harina literalmente en el cuerpo de Cristo, su cuerpo, alma y divinidad. Y que una copa de vino la transforma por arte de magia, de hechicería, en la sangre literal del Señor Jesucristo. Es la blasfemia más grande contra Dios.
Sí, claro que sí, que van a meter a muchos a la cárcel, eso es bíblico. Y luego de ahí lo van a matar, pero claro que sí, que van a haber muchos presos. E incluso van a haber gente seguro trabajando hasta en campos de concentración, desnudo, sin darle comida ni agua, y en ese sol lo matarán a petife a eso, a otros le cortarán la cabeza, y así es que va a estar el asunto. Gracias y paz, hermano, buenas noches. Soy Javier de aquí, de República Dominicana. He estado escuchando, bueno, no escuchando, sino leyendo algunos de los temas que hay. Por ejemplo, ese del arrebatamiento. Es un tema muy bueno, sí, eso es digno de ser disertado y explicado. Porque hay mucha postura en cuanto a eso, ¿verdad? Pero la verdadera postura, pues, la tienen las Escrituras. Ahí solamente cuando nosotros escudriñamos, sabemos exactamente cómo estar claro con las cosas. Yo siempre he dicho que yo no creo nada que yo no investigue, porque luego entonces viene lo que se llama el convencimiento, y el convencimiento es el padre de toda la creencia, y es que nadie cree una cosa sin antes haber sido convencido de eso, sea en la postura que sea específicamente. Ahora, de lo que estamos seguros es que hay una verdadera postura, aunque yo crea una cosa o no la crea, siempre hay una verdadera postura para cada enseñanza específicamente. Lo que hay que hacer es escudriñar, no desesperarse, y nada, hermanos, esa es la única forma que nosotros podemos estar claros con las cosas, escudriñando, investigando, porque de otra forma no, eso es así.
A ver, el asunto este, pues, habéis sacado un tema, la verdad, muy importante y muy interesante, y es si los cristianos verdaderos, los santos, durante el reinado de la bestia, y que vivirán ahí en el imperio de la bestia, porque recordar que la persecución, la guerra que la bestia hará contra los santos va a ser a los santos que vivan en su imperio, en su imperio de 10 reinos. Entonces la pregunta es, los santos de la Iglesia de Cristo, que estarán siendo perseguidos, a los cuales se les hará la guerra, el Apocalipsis dice que la bestia los va a vencer, los va a matar. Pero yo pregunto, ¿se podrán defender o no se podrán defender? A ver, ¿hay algún versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que el cristiano no se puede defender? No. Claro, alguno seguramente dirá, bueno, y Jesús no se defendió. Jesús fueron a por él y nunca se defendió. Le dijo a Pedro que guardara, pusiera su espada en su lugar. Entonces, ¿por qué no se defendió Jesús? Pues a ver, vamos a ver, pensemos un poquito, seamos inteligentes. Tengamos un mínimo de inteligencia. ¿Por qué Jesús no se defendió? ¿Por qué él no impidió que le capturaran a los judíos, que le condenaran a muerte y que le clavaran en un madero? ¿Por qué?
porque Jesús lo podía haber hecho. Él lo dijo, que si le hubiera pedido al Padre que le hubiera enviado 12 legiones de ángeles, para que no le mataran, le hubieran defendido esas 12 legiones de ángeles. ¿Por qué Jesús no lo dijo? Pues lo dijo él mismo. Porque entonces, ¿cómo se iba a cumplir la Escritura? Porque era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, etcétera, etcétera. Porque se tenía que cumplir la profecía. Por eso es que Jesús no se defendió. Pero bueno, los santos durante ese periodo del reinado de la bestia, ¿se van a poder defender o no? El Apocalipsis, capítulo 13, dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Es decir, los matará o los encarcelará. Entonces, ¿podremos defendernos o no? Bueno, pues la respuesta es un rotundo sí. Por supuesto que sí. ¿Dónde dice la Biblia que el cristiano no se pueda defender cuando te vienen a matar? Pero vamos a ver, también esto es relativo. Vamos a ver. Alguno me dirá, porque este argumento siempre me lo han dado muchas veces, durante años. Bueno, pues el cristiano se puede defender cuando es perseguido, entonces ¿por qué los apóstoles no se defendieron? ¿Por qué Pedro, Pablo y el resto de los apóstoles nunca se defendieron de sus enemigos y no sacaron sus espadas para defenderse? Bueno, pues la explicación es muy sencilla. Fueron a ellos a apresarlos, los capturaban, los apresaban, los ataban y los encarcelaban o los ejecutaban. A ver, tenemos por ejemplo el caso del apóstol Pedro. Lo dice el libro de los Hechos. Que Pedro fue capturado y fue encerrado en una cárcel y un ángel le sacó de la cárcel. ¿Habéis leído la historia? Es una historia tremenda y preciosa. De forma sobrenatural vino un ángel, le sacó de la prisión, le sacó de la cárcel, sin que los carceleros se enteraran. Pedro fue encarcelado, fue apresado y encarcelado. ¿Por qué Pedro no se defendió? ¿Por qué Pedro no sacó una espada, que Pedro llevaba espada? Y no se defendió de aquellos que le iban a capturar. Pues muy sencillo. No se defendió porque cuando a ti vienen a apresarte, a capturarte, de forma pacífica, que es lo que hicieron con Pedro, le capturaron, le apresaron, pues ya no te puedes defender. Vamos a ver, si a ti te atan las manos, te quitan la espada y te meten en la cárcel, no te puedes defender. Ya no, ya estás capturado y ya estás en las manos de Dios. Y si te tienen que ejecutar, pues te ejecutan. No te puedes defender, es imposible. Pero ahora bien, otra cosa muy diferente es que te van a capturar de forma agresiva, te quieran matar enemigos. Y si tú estás armado, pues claro que te puedes defender. Aunque luego te maten, pero mueres como un valiente. Te van a matar, te pueden vencer los enemigos, que eso es lo que va a ocurrir en el futuro durante el reinado de la bestia. La bestia va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Pero claro que esos santos se podrán defender. Aunque tengan que morir matando y defendiendo a sus familias, pues claro que lo podrán hacer. Aunque la bestia los venza y los maten o los capturen, pero claro que se podrán defender. ¿Dónde prohíbe la Biblia, el Nuevo Testamento, que el cristiano no se pueda defender? Si tienes la oportunidad de defenderte, para defender tu vida, o la de tu familia, de tus padres, de tu esposa, de tus hermanos, de tus hijos, pues claro que lo puedes defender. Y si tienes que matar a esos asesinos, pues los matas. Y si te matan ellos a ti, pues mueres como un valiente. Pues claro que se puede defender un cristiano. Pero hay momentos, repito, en los cuales un cristiano verdadero no se puede defender. Imaginaos, a ver, voy a poner un ejemplo. Que la policía va a vuestra casa. Llaman a la puerta de vuestra casa. Somos la policía. Queda usted detenido. Te ponen las esposas y ala, y te llevan a la cárcel, a prisión o a un campo de concentración. A ver, en esas situaciones, ¿te puedes defender sí o no? No, no te puedes defender, porque la policía va a ti de forma pacífica, te detienen, te esposan, te ponen unos grilletes y ala, y a la cárcel. ¿Te puedes defender o no te puedes defender en esas situaciones? Pues claro que no, es imposible, ¿lo entendéis? Pero hay situaciones en las cuales sí que te puedes defender y tienes que defenderte para defender tu vida o la de tu familia. Claro que sí, si vienen de forma agresiva, te quieren asesinar, los lacayos de la bestia, pues claro que te puedes defender. Claro, y algún hermano podrá preguntar, bueno, Apocalipsis 13:7 dice que la bestia hará la guerra a los santos y los matará. Es decir, que los va a vencer, los va a matar o los va a encarcelar. Y alguno dirá, bueno, ¿y entonces para qué te vas a defender si la bestia al fin y al cabo te va a matar? O te van a apresar y te van a llevar a la cárcel, te van a meter en la cárcel o en un campo de concentración. Si el Apocalipsis dice que la bestia los va a vencer, entonces ¿para qué te vas a defender? Alguno podrá decir esa pregunta. Pues la respuesta es muy simple. Claro que te puedes defender, aunque te venza la bestia, pero morirás como un valiente, morirás defendiéndote. Morirás como un auténtico cristiano, defendiéndote de los asesinos. Sin caso de que te puedas defender, claro. Porque si vienen a apresarte a tu casa de forma pacífica, ya no te puedes defender. Te detienen, te ponen unos grilletes y ya está, ya no te puedes defender. Pero si vienen a atacarte, a agredirte, pues claro que te puedes defender. Y si te puedes llevar por delante matando y volando la cabeza a alguno de esos asesinos, pues estupendo. Eso es lo que tiene que hacer un verdadero cristiano. Y si te matan, si os matan los asesinos, los lacayos de la bestia, pues morirás, morirás como un valiente. La bestia te habrá vencido, pero morirás, repito, como un valiente, como un cristiano valiente, defendiéndote a ti y a tu familia. ¿Lo entendéis? Pues claro que un cristiano se puede defender.
Hay un dicho que dice, es mejor morir como un hombre que vivir como un cobarde. Si bien la Biblia enseña que es la bestia la que va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, esto en mi opinión no quita que en algún momento de la tribulación, en algún ataque que pueda haber contra algún cristiano, este no se pueda defender o defender a la familia. Y una pregunta, porque esta tarde con el hermano Javier, que dio dos mensajes en audio y un escrito del hermano Ricardo, creo que decían que durante la tribulación únicamente van a ser muertos los cristianos, que no iban a ser encarcelados. Al menos eso había entendido yo de lo que leí esta tarde, pero yo creo que va a ser las dos cosas. Es decir, algunos cristianos van a ser muertos y otros van a ser encarcelados, pero yo creo que los que van a ser encarcelados van a durar 3 años y medio.
Efectivamente, hermano Sergio, pues claro que van a ser las dos cosas, porque fijaos bien, hermanos, a ver... Pero si es que, a ver, ya os tenéis que saber el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis de memoria, como prácticamente me lo sé yo. ¿Pero qué dice Apocalipsis 13:10? ¿Qué dice? Los santos que estén destinados a morir por la espada, a espada morirán. Y aquellos que estén destinados a ser llevados cautivos, irán en cautiverio. ¿Qué significa eso de ir en cautiverio? Que o bien nos meterán en las cárceles o bien seremos llevados a campos de concentración. Unos cristianos, repito, estarán destinados a que los ejecuten, a que les corten la cabeza, y otros estarán destinados a ser llevados cautivos, y lo dice Apocalipsis 13:10. Por lo tanto, la bestia no va a matar a todos los cristianos que vivan en su imperio. Ya sabéis, un imperio formado por 10 reinos, no por el mundo entero. No va a matar a todos, va a hacer la guerra a los santos. Fijaos lo que dice Apocalipsis 13:7. Y los vencerá. ¿Y cómo los puede vencer la bestia a los santos de la iglesia? Pregunto, ¿cómo los puede vencer? Pues o bien matándolos, o capturándolos y llevándolos a prisiones o a campos de concentración. ¿Entendéis? Por eso dice Apocalipsis que la bestia va a hacer la guerra a estos santos y los vencerá. Muchos cristianos verdaderos, por supuesto, van a ser matados, van a ser asesinados, y otros no, otros sencillamente serán capturados y llevados a campos de concentración para tenerlos como esclavos, por ejemplo, o a cárceles, Pues es lo que va a hacer ahí, en el imperio de la bestia, es lo que va a hacer la bestia con los santos de la iglesia. No todos van a morir asesinados. Bueno, deciros también otra cosa importante. Ahí habéis pegado, creo que ha sido el hermano Ricardo, Apocalipsis 13:10, pero la versión Reina Valera. Vamos a ver, poner atención porque es que esto es muy importante. A ver, Apocalipsis 13, verso 10, ha sido traducido de forma falsa y satánica, de forma diabólica, en muchas versiones. En otras versiones lo han traducido bien. Por ejemplo, la versión Reina Valera de 1960. ¿Cómo lo ha traducido? Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Bueno, eso es una traducción diabólica y falsa. Es una traducción, además, estúpida. Si os vais al texto griego de Apocalipsis 13:10, ahí podréis ver cuál es la correcta traducción, como lo han vertido correctamente, por ejemplo, en versiones como la Biblia de Jerusalén y en otras muchas más. ¿Cuál es la traducción correcta? Pues es la siguiente. Si alguno está destinado a morir por la espada, a espada morirá. Si alguno está destinado a ser llevado en cautividad, irá en cautividad. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Lo entendéis? Esa es la correcta traducción. Y no esa traducción Reina Valera del 60 que ha pegado ahí el hermano Ricardo. Entonces, la correcta traducción y el verdadero significado de ese versículo es que unos santos de la Iglesia estarán destinados a ser llevados a prisiones, a cautividad, y otros santos de la Iglesia estarán destinados a morir por la espada. Es decir, que les cortarán la cabeza. ¿Queda claro? Esa es la correcta traducción de Apocalipsis 13:10. Y no como la ha vertido de forma falsa la Reina Valera del 60.
Entonces, en conclusión de esto, hermano, es lo que yo le digo. Oye, dice que hará guerra contra los santos y los matará. Diferentes tipos de muerte. Uno van a ser en cárceles, ahí ellos van a hacer lo que ellos quieran, ahí es donde los van a decapitar, a ver, no sé si en público lo harán también, lo que envíen para campos de concentración y todo ese tipo de cosas, ahí mismo lo matarán o lo harán morir así, a petife, como decimos aquí, de hambre y de todas esas cosas. Por eso dice, ya no tendrán hambre, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno. El Apocalipsis lo dice claro, de esos cristianos que se salvaron, que fueron martirizados, ¿me entiendes? Y así. Porque lo dice que hará guerra no contra alguno, sino contra todos, y los vencerá. ¿A dónde? A detener el malvado gobierno de la bestia, que es en las 10 naciones que están, no en el mundo entero, como mucha gente cree. A eso que yo me refiero. Gracias y paz, hermanos. No, hermano Sergio, no, parece que me ha entendido mal. Eso no fue lo que dije yo. Ahí habla muy claro las escrituras de todo lo que va a ocurrir ahí en esa cosa. Al contrario, los que están encarcelados tampoco lo matarán así muy tan fácil. Esa gente lo van a torturar, óigame bien. Toda clase de tortura diabólica y cuantas cosas raras y malas que puedan haber, se la van a hacer. Otros, según mi postura, no que lo diga la Biblia, mi postura, yo, Javier, eso lo mandarán a campos de concentración desnudo, óigame bien, como los esclavos, y dándole latigazo y cuantas cosas. Perdón, y el sol quemándolo ahí, todo eso, que por eso es que yo creo que la escritura dice que ya el sol no caerá más sobre él, ni sobre ellos, ni calor alguno. El Apocalipsis especifica eso también, de esa gente que fueron martirizados ahí en la gran tribulación. Eso es lo que yo creo, de esos cristianos. Pero dice claramente que hará guerra contra los santos, no dice contra algunos de ellos, no, eso no es lo que dice, contra los. La palabra los es un artículo pluralizado que no define nada. Ahí lo encierra todo, los santos. ¿Me entiendes? Entonces, ahí van a haber diferentes tipos de muerte. Es lo que yo creo, mira. Cristiano que en la calle ellos lo enfrenten, el cristiano lo va a enfrentar también, y cristianos de ellos van a matar mucho también de ellos, si ustedes no lo saben. Porque es una guerra, oiga, guerra contra los santos. Una guerra de tú me tiras y yo te tiro. Entonces, van a haber cristianos que, por ejemplo, en la calle, yo ando en la calle, pero yo ando con una pistola. Un cristiano puede usar pistola, claro que sí, puede usar espada, puede usar... La legítima defensa, eso es bíblico, y punto. Ya ese tema aquí no lo sabemos de memoria. Oiga bien, un hijo del diablo de eso viene a agredir a mis hijos, o a mi mujer, o a mí, por ejemplo. Y mire, déjeme decirle que como ya yo sé que estamos en la gran tribulación y que hay persecución y todo eso, yo me lo voy a llevar a él. Si yo me lo puedo llevar primero a él, que él me lleve a mí o uno de mi familiar o lo que sea, como una guerra, y yo no me voy a perder porque yo lo mate a él, sencillamente porque es una guerra y yo soy un verdadero creyente cristiano, entonces yo me voy a defender. Eso puede ocurrir. Lo otro es que si me agarran, como dijo el hermano Tito, y me esposan, me llevan preso, no puedo defenderme, sencillamente ya me agarraron, ya me mandan para campos de concentración, me quitan las ropas, me avergüenzan ahí desnudo y todo, y el sol cayendo sobre mí, maltratándome hasta que me muero de hambre ahí, o ellos me acaban de matar o lo que sea. Pero los santos serán perseguidos y matados, pero los santos van a matar a muchos hijos del diablo de eso también. Óigame, eso es así. O sea, todos aquellos cristianos que se dejen echar mano de ellos van a morir. Eso es lo que dice, hará guerra contra los, oiga, contra los santos, y los matarán. ¿Me entiendes? Ahora, van a haber cristianos de eso que no se van a dejar agarrar también, y que eso van a sobrevivir a la gran tribulación, yo creo también. Eso se van a esconder en cueva, no sé a dónde, y esto, lo otro. Y habrán otros también, bueno, o descartaríamos esa parte que yo acabo de decir y la ponemos a aquella persona que los socorrieron, ¿verdad? Que fueron a verlo a la cárcel cuando estuvieron presos, que lo sustentaban y le daban albergue, le daban ropa y todo eso específicamente. Pero entonces yo entiendo ahí que esa gente estarán arriesgando su vida yendo a las cárceles a ver ese tipo de gente. O también se podría entender, no que Javier lo diga que es así, o que yo lo creo, o que la Biblia lo dice, no. Se podría entender que la marca de la bestia ahí no será obligatoria, a menos que una gente no se la quiera poner. Porque cuando le den oportunidad a una persona que vaya a ver a alguien a la cárcel que está preso porque no se quiso dejar poner la marca, que ellos vean que ese mismo no la tiene tampoco la marca, se la van a poner, si es obligatoria. ¿Me entiendes? Entonces, ese es un tema también, esa parte ahí hay que también definirla. Porque dice la Escritura, en la cárcel y viniste a mí. Entonces, esa persona o lo agarraron ahí mismo y le pusieron la marca porque se arriesgaron, o a lo mejor no se la pusieron porque el maestro lo va a encontrar vivo cuando se lo está diciendo, en la cárcel y viniste a mí. O sea, no le pusieron la marca a eso. Eso da a entender en algún sentido que la marca no será obligatoria, pero que el que no se la ponga no podrá comprar ni vender. Se pueden definir muchas cosas de ahí. Ahora, ustedes saben por qué yo creo también que ellos harán guerra contra los santos y los vencerán. Porque los santos se van a oponer a ese sistema. Se van a oponer a ese sistema, haciendo protesta y cuantas cosas. Entonces ahí es donde van a ser perseguidos, porque un verdadero cristiano se opone a las cosas que son malas específicamente. Entonces ahí ellos lo van a perseguir y ya ustedes saben lo que le van a hacer. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que yo entiendo. No estoy diciendo que es así. Eso es lo que Javier entiende. Que por ello oponerse al gobierno, a ese sistema, entonces lo van a perseguir. Porque si todo el mundo se queda quieto, ¿a quién van a perseguir? Me parece que a nadie van a perseguir, entiendo yo.
Hola hermanos, gracias y paz. A ver, mirad, cuando Apocalipsis 13:7 dice que la bestia hará la guerra contra los santos y los vencerá. A ver, fijaos que ahí no dice que la bestia hará la guerra contra todos los santos. No. No dice que va a hacer la guerra contra todos los cristianos. No. Dice contra los santos. Que pueden ser muchos, que pueden ser pocos, pero si se refiriera a todos los santos, a todos los cristianos que viven en el planeta Tierra, pues lo diría, diría, la bestia hará la guerra contra todos los santos y los vencerá. Pero no dice eso. Dice que hará la guerra contra los santos. ¿Y contra qué santos? Pues evidentemente contra los santos que vivan en el imperio de la bestia. ¿De acuerdo? No en el mundo entero. Por lo tanto, esto es importante que todos lo entiendan. La bestia, como sabéis, no va a gobernar sobre todas las naciones del mundo, no va a ser un gobierno mundial, lo cual significa que los santos, es decir, los verdaderos cristianos, que vivan fuera del imperio de la bestia, en otros continentes, en otros países, donde la bestia no tenga autoridad, no tenga poder, pues a ver, ¿serán perseguidos por la bestia o no serán perseguidos? Pues claro que no. Si vivirán fuera del imperio de la bestia, ¿cómo van a ser perseguidos por la bestia? Por eso, fijaos, por eso es que Apocalipsis 13:7 no dice que la bestia hará la guerra contra todos los santos, sino que dice contra los santos y los vencerá. Es decir, unos serán llevados a cárceles, a campos de concentración, y otros serán muertos a espada, es decir, les cortarán la cabeza, así de simple. Pero serán esos santos que vivan en el imperio de la bestia. No a todos los cristianos verdaderos que vivan en otras partes del mundo, como es lógico. Fijaos también, hermanos, que Apocalipsis 13:7 no dice que la bestia hará a la guerra a los santos y los matará. Eso no lo dice. Dice y los vencerá. ¿Y cómo los vencerá? Pues muy simple. Lo dice el propio Apocalipsis. Capítulo 13, verso 10. unos serán muertos a espada y otros serán llevados a cautividad, es decir, serán llevados a cárceles o a campos de concentración. Por lo tanto, fijaos que la bestia no va a matar a todos los cristianos, los va a vencer, que es otra cosa muy diferente. ¿Y los va a vencer cómo? Pues ya lo he dicho, a unos serán muertos, estarán destinados a morir por la espada, y otros pues estarán destinados a ser llevados en cautividad, es decir, como prisioneros. Bien a campos de concentración para utilizarlos como esclavos, para otras cosas, o bien a cárceles, así de simple. Pero no va a matar la bestia a todos los cristianos.
Sí, gracias, Padre, hermano. Mira, a mí me da pena, a mí me da pena que la mayoría de los cristianos, todos, que casi todos, son muy pocos los que realmente tienen esa verdadera doctrina de lo que es la persecución en las 10 naciones. Yo tengo un video que un amigo mío me pasó ayer, donde él da una explicación de esa cuestión del microchip, que eso es a todos los moradores de la tierra que se lo van a poner. Entonces, imagínate tú, entonces el diablo ahora mete la confusión siguiente de lo que estamos viviendo en el día de hoy. La economía mundial está en el suelo y se va a caer en una condición que entonces ahí el engaño viene más fuerte todavía. Ah, no, eso es para que la bestia gobierne al mundo entero. Y porque dime tú, ¿qué sentido tiene que se caiga la economía mundial cuando si es en 10 naciones? ¿O será que las 10 naciones juntas, unidas, van a gobernar al mundo entero? Y esto y lo otro, ¿y qué tal cosa? Entonces ahí entra la confusión más fuerte todavía. Es que en ninguna parte dice la Escritura que la bestia va a gobernar al mundo entero como la mayoría lo cree. Ahí dice claro que 10 reinos le entregarán su poder y autoridad a la bestia. No dice todas las naciones. Entonces la mayoría lo cree así. Y están atormentados desde ahora, siendo verdaderos cristianos. ¡Wow! ¿Y para dónde yo voy a coger? A lo mejor tendré que irme para una loma por ahí y meterme en una cueva, no sé, y morirme de hambre por ahí, porque yo no me voy a dejar poner esa marca. Oye, yo he escuchado gente hablando así. Todo eso lo hay. Eso es terrible, hermano, de verdad. Uno de los puntos malos que la Reina Valera tiene que dice que hacía que a todos los moradores de la tierra. O sea, no dice que a todos los moradores de las 10 naciones, no lo dice así. Eso está muy mal ahí, pero demasiado mal. Y si hacía que se le ponga una marca en la frente o la mano derecha y que ninguno pudiera comprar ni vender si no tuviera esa marca. Oiga, al mundo entero. Oigan eso. Entonces, ¿qué está pasando? La gente, por no escudriñar las escrituras, pues vive atormentado, vive asustado. ¡Wow! ¿Y cómo será eso? ¿Y qué va a pasar conmigo y mi familia? Y cuando empiece la persecución, en mi casa tendré que dejarla, irme para los montes o para una cueva o tal cosa. Oye, de verdad. Un verdadero cristiano no debe de pensar así. Hay que leer las escrituras. Y escudriñarla para poder saber dónde y en qué pie uno está parado. Entonces dice que cuando Juan vio el paquete de gente que venían, que el anciano le preguntó, que, oye, dice que era una multitud que nadie podía contar, de todo pueblo, oiga, todo pueblo, lengua, nación, linaje, todo, que de quiénes son y dónde han venido. Juan le dijo, Señor, tú lo sabes. Entonces dice, esos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, al mencionar esa palabra ahí, todo pueblo, lengua, nación, entonces ahí la gente se confunde con eso. No, es que en esas 10 naciones hay personas del mundo entero que están ahí, en ese momento que está pasando eso. Entonces la mayoría no entiende eso tampoco.
Mira, fijaos lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 13:14. Aquí, pues, ampliando lo que ha dicho hace un ratito el hermano Javier, dice, refiriéndose al falso profeta, a la segunda bestia, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra. O sea, ¿lo entendéis? Dice los moradores de la tierra, no dice los moradores de toda la tierra, de todo el mundo, eso no lo dice. Dice los moradores de la tierra. ¿De qué tierra? ¿A qué tierra se refiere? ¿Al planeta entero? No se refiere al planeta entero, se refiere a la tierra que va a abarcar el imperio de la bestia. A la tierra que va a gobernar la bestia y el falso profeta, y que va a ser ese imperio de 10 reinos. Por lo tanto, fijaos que muchos, cuando leen este versículo, lo entienden mal. Y dicen, uy, a los moradores de la tierra, va a engañar a todos los habitantes de la tierra, del planeta. No, ¿cómo va a engañar a todos los habitantes del planeta? Si los cristianos no van a ser engañados por el falso profeta, por esta segunda bestia. Por lo tanto, no se refiere a todos los habitantes del planeta. No, se refiere a los moradores de la tierra sobre los cuales la bestia va a tener autoridad, que va a ser ese imperio de 10 reinos, ¿vale?
Ese tema sobre todo hay que tener mucha paciencia para tú enseñarlo. Si por ejemplo tú hablas con una persona en la calle, o un amigo, cualquiera, no importa, después que a él le han enseñado eso, donde él se congrega y por muchos años, por mucho tiempo, y él mismo tiene eso plasmado como una creencia, o sea, un convencimiento específico, y él te dice, ve acá, ¿y por qué tengo yo que dejar de creer lo que está escrito ahí literalmente, que no fuiste tú que lo escribiste? Eso fue inspirado por el Espíritu Santo. Ahora tú me vienes a mí a decir que no, que eso no es así como está escrito ahí, la Biblia está escrita. Cuando la Biblia dice que toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y que hay de aquel que le quite o le ponga a ese libro, oye, al Apocalipsis, y mira cómo tú le estás quitando, diciéndome que no, que eso es nada más en 10 naciones. Hay de esas 10 naciones, pero lo que tú no sabes es si esas 10 naciones van a gobernar al mundo entero, o con la fuerza de ellas 10, el mundo entero será gobernado, porque es que lo está diciendo claro, míralo ahí donde lo dice. Oye bien, pero entonces, ¿qué sucede, hermano? Esa persona nunca en su vida se ha puesto a escudriñar, a investigar eso. Óyeme. Entonces, por eso yo digo, siempre lo he dicho, que la Biblia Reina Valera es una contradicción, de verdad, que mira, sinceramente. Porque si usted dice que es sobre 10 naciones, que está escrito ahí, ¿por qué usted habla de todos los moradores de la tierra y usted lo define que son las 10 naciones? Entonces eso es un tollo lo que dice ahí. Y lo es. Es una cosa, una traducción, te lo digo, pero de las peores que puedan haber. Una cosa contradictoria sumamente. Por eso es que la mayoría... Dios tendrá misericordia, porque es la ignorancia que tienen, hermano. Es que ellos saben leer, fueron a la escuela y están viendo lo que dice ahí. Entonces, no hay quien lo convenza, porque es que ellos saben leer y lo están mirando, que está escrito ahí. No van a dejar de creerlo. ¿Me entiendes? Entonces, por esa ignorancia, el Padre va a tener misericordia. Pero de verdad, esto es terrible, hermano, de verdad.
Saludos, hermano Javier y hermano Tito y, bueno, todos allí los hermanos. Yo tengo una inquietud porque estaba escuchando, ya tengo datos para escuchar Telegram, y estaba escuchando un audio que el hermano Javier dice que van a estar hermanos verdaderos cristianos que estarán en la cárcel y habrán otras personas que van y los visitan, de esos que van a ser salvos. Porque estuve en la cárcel y me visitaste. Pero entonces ahí hay algo extraño, porque si va a la cárcel es porque ese que me va a ayudar está marcado, porque recuerden que la Biblia dice que no podrá comprar ni vender, o sea, nadie que no tenga esa marca. Y para poder ir a la cárcel tendría que tener la marca esa persona que me va a ayudar a mí. Entonces, ¿cómo podríamos pegar eso ahí? Si por lo menos en el estudio del hermano Tito dice que todos los que lleven la marca a la bestia se condenarán al lago de fuego. ¿Ves? Entonces, yo lo que estoy viendo ahí es que van a ser gente que está marcada, pero van y nos llevan alimento a la cárcel o van a visitarnos o tuve hambre, me hice de comer. Esa gente por haberse marcado pagarán una consecuencia que es podrirse, por lo que dice Apocalipsis 16:2. Pagarán una consecuencia, mas no se condenarán para ser destruidos en el lago de fuego, sino que Dios le dirá: bendito de mi Padre, porque estuve en la cárcel y me visitaste. O sea, Dios les va a dar una oportunidad. Y es de, pienso yo así, porque de qué otra manera lo pudiéramos pegar, hermano, díganme. O bueno, pregunto para que los hermanos me ayuden si estoy equivocado.
Gracias y paz, hermano. Buenos días. Es muy positivo así, hermano Enrique. Mira, por otro lado, lo primero que hay que entender ahí, que la marca no va a ser obligatoria. No va a ser obligatoria, porque de otra forma, esa persona que va a visitar al otro la cárcel, pues lamentablemente el caso, ahí lo atraparían y le pondrían la marca, ¿verdad? Pero él va a ir a visitar a personas que van a estar presos, lo que sea. Ok, ahora el problema es que cuando a ti te dé hambre, ¿cómo tú vas a comer? ¿Cómo vas a comprar? ¿Cómo vas a vender? Y lo otro es que yo pienso personalmente que van a haber personas que van a tener agricultura, mucha agricultura. Otros van a pescar en el mar y así. Estamos hablando lo que están en las 10 naciones. Al resto del mundo esa parte no le incumbe para nada. Entonces va a haber muchas formas de cómo hacerlo. Ahora, ¿por qué es que van a perseguir a los cristianos? Lo van a perseguir es dándole una respuesta a la protesta que ellos van a hacer. Ellos van a protestar por eso, porque no van a aceptar ese tipo de cosas en el lugar donde ellos estén. Entonces ahí serán perseguidos a muerte, a meterlo a cárcel de una vez, a llevarlo a campos de concentración, a diferentes cosas. O sea, va a haber diferentes formas de cómo matarlo, a torturarlo y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Partiendo desde ese mismo punto de vista, ahí es donde dice que nadie, a menos que no tenga la marca, podrá comprar o vender. Ahí está diciendo claro que yo me la pongo si yo quiero, pero tengo que atenerme a la consecuencia en ese caso. Y así por el estilo, sencillo. Entonces, hay muchas cosas. Se puede seguir investigando más y hablando más todavía de eso.
Hola, hermano. ¿Qué tal? Soy el hermano Enrique y quiero tener la respuesta a tu pregunta, aunque es posible que yo esté equivocado. Mira, lo del chip o lo de la marca de la bestia será para comprar y vender, pero la Biblia no dice nada que esa marca de la bestia te impida entrar, por ejemplo, en el cine. Bueno, en el cine sí, porque tienes que comprar la entrada. Pero, por ejemplo, que te impida entrar en una cárcel a visitar a nadie. O, por ejemplo, que te impida ir a la montaña. La marca de la bestia no será para hacer una exclusión social. Simplemente lo que hará será que te va a impedir comer. Es decir, es probable que muchas personas no se pongan la marca de la bestia y no los lleven a la cárcel. ¿Por qué? Porque a lo mejor esas personas son ricas o tienen terrenos, tienen cultivos, tienen una manera para ellos comer sin ponerse la marca. Entonces, ¿esas personas podrán entrar a visitar a una persona en la cárcel? Sí. En la cárcel no, hay que no se paga una entrada para entrar a visitar a nadie. Eso yo creo que es la respuesta lógica que yo puedo encontrar a esto. Porque no se va a perseguir, además esas personas a lo mejor no son cristianas, porque solo se va a perseguir a los cristianos. Entonces, seguramente el gobierno de la bestia les pregunta a esas personas, ¿usted no lleva el chip? No, ¿por qué? Porque como plátanos de mi terreno. Ah, vale. ¿Y usted es cristiano? No. Ah, vale, pues pase. Otra cosa sería, ¿usted es cristiano? Sí. Entonces venga conmigo a entrar en la cárcel, pero como preso.
¿Qué hay, hermano José? Gracias y paz. Mira, te voy a responder a ese argumento que has dado. Sobre las ovejas misericordiosas que irán en ese tiempo a visitar a las cárceles a los hermanos pequeños de Jesús. Es decir, a los verdaderos cristianos. Has dicho ahí en ese audio que entonces esas ovejas misericordiosas tendrían que llevar la marca de la bestia para poder visitarlos en las cárceles. No, no, no. Esa marca va a servir para comprar y vender. Pero si esas ovejas misericordiosas no les hará falta comprar y vender porque habrán almacenado alimentos, ¿para qué van a necesitar la marca de la bestia? No les hará falta. No les hará falta tener ninguna marca en la frente o en la mano derecha para poder comprar comida. Porque ya tendrán comida de sobra, habrán almacenado alimentos imperecederos y no les hará falta llevar ninguna marca, así de simple. Eso lo van a hacer muchas personas. Personas inteligentes que habrán almacenado alimentos imperecederos y por lo tanto, cuando se implante la marca de la bestia, ahí en el imperio de la bestia, y esa marca servirá para comprar y vender, pues aquel que ya tenga alimentos, ¿para qué va a necesitar la marca? No le hará falta ponerse ninguna marca en la frente ni en la mano derecha. Así de sencillo. Porque vamos a ver, y esto ya lo he dicho muchas veces, en el imperio de la bestia, a nadie se le va a poner una pistola en la cabeza para que se ponga la marca de la bestia. A nadie. Simplemente el gobierno de la bestia va a decir, a ver, el que no tenga esta marca, este sello, en la frente o en la mano derecha, no va a poder comprar ni vender. ni podrá comprar comida, ni podrá vender nada, ni podrá trabajar, evidentemente. ¿Entiendes? Así de simple, así es como va a actuar el gobierno de la bestia. Pero aquellas personas que hayan almacenado alimentos y las necesidades básicas ya las tengan cubiertas, no les hará falta ponerse esa marca de Satanás, esa marca de la bestia, porque ya tendrán alimentos. Entonces, esas personas misericordiosas, pues tendrán humanidad, tendrán misericordia con los verdaderos cristianos perseguidos. Les darán de comer, les darán de beber, los visitarán en las cárceles, etcétera. Así de simple. Por lo tanto, no les hará falta ninguna marca de la bestia. La marca de la bestia, los que sí se la van a poner, son millones y millones de falsos cristianos y de adoradores de la bestia y de Satanás, los cuales sí se van a hacer filas para ponerse la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha, para poder comprar y vender. Pero el verdadero cristiano, u otras personas que no sean cristianas, que sean inteligentes, de otras religiones, personas que hayan almacenado alimentos, pues no les hará falta ponerse la marca de la bestia. Entonces, esas ovejas misericordiosas, que ya tendrán alimentos, que habrán almacenado alimentos, tendrán almacenes de alimentos grandes, pues podrán ir perfectamente a las cárceles, donde habrá cristianos encarcelados, y les podrán llevar comida, les darán de comer, les darán de beber, ¿lo entiendes? No les hará absolutamente falta ninguna marca de la bestia para poder comprar y vender. Ellos tendrán misericordia con esos hermanos pequeños de Jesús y podrán darles de comer, les podrán llevar comida, porque ellos ya habrán almacenado bastante cantidad de alimentos y por lo tanto podrán así ayudar a los verdaderos cristianos. Entonces, hermano José, hay gente que dice esa patraña, esa mentira del diablo, que esas ovejas misericordiosas tendrán que llevar la marca de la bestia para poder así ayudar a los verdaderos cristianos. Que no, que eso es una doctrina satánica inventada por el hermano de Sergio Cuadras, que está aquí en el grupo. El hermano de Sergio Cuadras se llama Marcelo Cuadras. Y él hace años se inventó esa doctrina absolutamente satánica, perversa, diciendo, este embustero de Marcelo Cuadras, el hermano de Sergio Cuadras, se inventó esa patraña satánica de que las ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 25 llevarán la marca de la bestia. ¿Pero cómo van a llevar la marca de la bestia? Las ovejas misericordiosas, y el Apocalipsis dice bien clarito que todos aquellos que lleven la marca de la bestia sufrirán la terrible ira de Dios y serán atormentados con fuego y azufre. Y además recibirán la primera plaga de la ira de Dios, como dice Apocalipsis 16. ¿Queda claro? Todos aquellos que se dejen marcar en la frente o la mano derecha se irán derechos al lago de fuego. Y como las ovejas misericordiosas recibirán la vida eterna cuando Jesús venga y heredarán el reino de Dios, pues significa que no se habrán dejado marcar. Sencillamente, ellos habrán almacenado alimentos para poder ayudar así a los verdaderos cristianos perseguidos y encarcelados.
Lo que sí es, que cuando estén socorriendo a esa persona, ya sin hablar de lo de la cárcel, por ejemplo, esa gente estarán arriesgando su vida. Porque si a un delincuente, a un malhechor, a un criminal, ¿cómo ellos lo van a tener a ellos? Que al estar protestando por eso, se van a declarar enemigo del sistema, enemigo del gobierno, y esa gente van a ser perseguidos a muerte. Entonces, cuando yo socorro a uno, cuando dice extranjero y me recogiste, o sea, de un país llegó al otro en cuanto a las 10 naciones, corriendo, huyendo, y el que lo socorrió, esa persona está arriesgando su vida. Entonces, hay diferentes formas, no tanto en la cárcel, sino en las otras cosas que ellos harán. Enfermo y me visitaste en la cárcel, y viniste a mí desnudo y me cubriste, extranjero y me recogiste. Van a haber personas que van a andar errantes por esos países, y otros lo van a socorrer, le van a dar comida y todo eso. Entonces, a ese tipo de gente que el maestro premia con la salvación cuando él viene, por esas acciones justas que ellos hicieron, y así por el estilo. Entonces, hermano, en cuanto a lo de la cárcel, eso se entiende, porque el maestro mismo le está diciendo a ellos cuando él viene, en la cárcel y me visitaste, o sea, él está diciendo que ellos tuvieron acceso a ir a la cárcel a visitarlo y están vivos, porque él se lo está diciendo. Entonces ahí se entiende perfectamente que la marca no va a ser obligatoria. Por ejemplo, esos que iban a visitarlo a ellos eran personas que no eran cristianos, por lo tanto no estaban protestando, entonces no eran perseguidos. Entonces ellos tenían el acceso ahí a verlo, ¿me entiendes? Y eso es así, porque el cristiano, ¿por qué que lo van a perseguir? Por la protesta. Por la protesta, porque si tú te quedas callado, aunque no te la quieras poner, como esa misma persona que están visitando a los que están presos, no te van a perseguir. Entonces eso es lo que se entiende ahí específicamente, porque de otra forma es imposible que ellos vayan a la cárcel. Y lo otro es que nadie que tenga la marca se va a salvar, porque incluso el primer juicio, cuando se sueltan los juicios, el de la úlcera, ¿a quién es que se le pega? A los que tienen la marca. ¿Y cómo tú crees que una persona que el maestro va a salvar, que lo va a premiar con la salvación, con esa marca puesta y esa úlcera pestilente dándole, esa persona no se va a salvar? Quien sea que se la ponga, dice, si alguno recibe la marca o el número de su nombre, si alguno adora a la bestia y recibe la marca o el número de su nombre, él también será atormentado con el cáliz que ha sido con el cáliz del Señor que ha sido vaciado puro, en el cáliz de su ira, creo que dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles. Entonces, esa persona que están visitando a esos que están presos, es imposible que la puedan tener la marca. Una, porque el maestro no lo puede salvar cuando él venga. Y la otra es porque esos juicios lo van a acabar también. Eso es así. Sí, mira, uno de los peores puntos que hay ahí es que la mayoría cree que esas personas que el maestro está premiando con la salvación cuando él venga eran personas cristianas. Y que si no es cristiana, si no son cristianos, perdón, es imposible que se puedan salvar. Porque ¿quién ha dicho eso? Lo que pasa es que esos eran cristianos que no eran perseguidos y ellos socorrían a los cristianos que eran perseguidos. O sea, una cosa, un disparate sumamente grande. Oye, esas personas no eran cristianas. Lo que pasa es que están haciendo unas acciones justas ahí con ese tipo de personas que, a mi entender, esas personas el Padre la había elegido para que ellos hicieran eso sin que ellos lo sepan. Lo había elegido para que ellos socorrieran a esas personas. ¿Sabes por qué lo digo? Porque el Maestro, cuando viene, lo primero que le dice a ellos, heredad el reino de los cielos preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Para quién? Para los que socorrieron a los hermanos que habían sido perseguidos. Eso fue un plan de Dios, sin que nadie lo sepa. De lo contrario, el Maestro está mintiendo ahí, que para ese tipo de personas el reino estaba preparado sin que fueran cristianos. ¿Y cómo se aplica un disparate así como ese? Entonces la mayoría cree que no, que eso eran cristianos, y que por eso fue que el Maestro lo salvó. Entonces, es una contradicción, como te digo. Tú lo que vas a hacer es ponerte a discutir con personas y no van a llegar a ningún acuerdo, porque la gente no cree en eso. Esas personas no eran cristianas, aunque otros digan que sí, que eran cristianas. Mentira, no eran cristianas, porque el Maestro le dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, me está diciendo que esos no son hermanos míos. O sea, le está diciendo a ellos, si yo te digo, hermano Tito, por cuanto tú lo hiciste a uno de los hermanos míos, perdón, que yo no te diga hermano Tito, que yo te diga, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, oye, yo estoy diciendo claro que tú no eres hermano mío. De lo contrario, yo no te voy a decir que tú lo hiciste a uno de mis hermanos. No, tú siendo hermano mío, lo hiciste a todos, o todo quedó bien ahí, perfecto, entre todos. Todos somos hermanos. Pero eso no es lo que el Maestro está diciendo. Le está diciendo a esa persona que en cuanto ellos se lo hicieron a los hermanos de él más pequeños, a él lo hicieron. Entonces, eso es lo que muchas personas no creen. Y como yo dije en el audio anterior, esa marca no va a ser obligatoria ponérsela. Lo que pasa es que cuando el hambre dice, voy para allá, o la sed, que yo no pueda comprar agua, ni pueda comer, ni nada de eso. Mírame, aquí hay un refrán que dice, un dicho, que un estómago con hambre no piensa. Entonces, van a haber gente que, aunque no quieran, se la van a tener que poner la marca. Una, porque ellos no van a creer en eso. Porque ¿de qué marca tú me estás hablando? Si eso siempre ha estado, mira, el microchip, se lo ponen en tal país, que mira, por eso te digo que desde ahora ellos están haciendo eso. Ellos le están colocando microchip a la gente en diferentes lugares, de que para cuestiones de banco y cuantas cosas. Y marca también, porque yo no creo en microchip, pero yo no sé si así es que va a ser o cómo va a ser, pero ahí la Biblia habla de marca. Si llega a ser eso, de que el microchip o un sistema, vamos a decir así mismo, en cuestiones de lo que es tecnología, la gente, la mayoría que no entiende eso ni sabe eso, ellos van a decir, pero ven acá, pero eso siempre lo han hecho. Y además yo tengo hambre, yo no me voy a dejar morir de hambre. Que me lo pongan y ya, yo como y estoy tranquilo y esto y lo otro. Porque son personas que no tienen el Espíritu Santo, son personas que no son cristianas, son personas que no tienen ese conocimiento. Entonces ellos van a caer en el gancho del diablo también. Pero un verdadero cristiano, un verdadero creyente, se mantendrá firme, ¿verdad? y eso es así, hermano. Entonces también hay que tener pendiente que esas personas no pudieron comprar ropa. Esas personas andaban seguro malolientes, con una sola muda de ropa o algo, fueron perseguidos, tuvieron que dejar todo, salir por los montes y no sé por dónde. Entonces aquellos le daban ropa, por eso dice, desnudo y me cubriste, porque no se puede comprar comida, no se puede comprar bebida, pero tampoco ropa, ni medicina, ni zapatos, ni nada. Entonces eso es lo que es comprar y vender.
Efectivamente, coincido plenamente con lo que has dicho, hermano Javier. Claro que no serán cristianos. Evidentemente, cuando Jesús venga en gloria, venga a la tierra y le vean a Jesús, pues claro que creerán en Jesús, van a creer en él porque lo tendrán delante de sus ojos. Pero antes de la venida de Jesús, ellos no eran cristianos. ¿Y cómo sabemos que no eran cristianos? Pues muy sencillito. Primero, porque Jesús los diferencia claramente de sus hermanos pequeños. Es decir, diferencia esas ovejas misericordiosas con los hermanos pequeños de Jesús. Son dos grupos diferentes. Y los hermanos pequeños de Jesús son los verdaderos cristianos. Por lo tanto, esas ovejas misericordiosas no serán cristianos. Podrán ser judíos o de otras religiones, pero no serán cristianos. Eso en primer lugar. Segundo lugar, fijaos bien lo que van a preguntar esas ovejas misericordiosas cuando Jesús venga en gloria, venga a reinar. Señor, ¿cuándo te vimos enfermo y te ayudamos, y en la cárcel y te visitamos, y hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo? Y Jesús les dirá, por cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es decir, ellos no conocían esas palabras de Jesús, esas ovejas misericordiosas. No conocían nada de la Biblia, no conocían esas palabras de Jesús. Lo cual significa que no eran cristianos. Así de sencillo. ¿Qué es lo que enseñan en las iglesias falsas y apóstatas? Pues enseñan que esas ovejas misericordiosas sí que serán cristianos. No, eso es una mentira. Eso es una mentira del diablo porque es contrario a lo que dijo Jesús. Jesús hizo una clara diferencia entre esas ovejas misericordiosas y sus hermanos pequeños, es decir, los verdaderos cristianos perseguidos. Ahí Jesús los diferenció a esos dos grupos perfectamente. Es decir, en el relato que aparece en Mateo capítulo 5, 25, el juicio de las naciones, cuando Jesús venga en gloria, observad atentamente que se habla de tres grupos. Jesús mencionó tres grupos, no dos grupos como creen las iglesias apóstatas y falsas, no, sino tres: las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. Por lo tanto, esas ovejas misericordiosas no eran cristianos, eran personas misericordiosas. Porque a ver si esto queda claro de una vez por todas. La misericordia, la humanidad, el tener compasión, no es patrimonio exclusivo de los cristianos, de los seguidores de Jesús. El tener misericordia, el tener compasión, lo puede hacer cualquier ser humano, sea cristiano o no sea cristiano. Y esas ovejas misericordiosas pues serán personas misericordiosas, con humanidad, que tendrán compasión, misericordia con los verdaderos cristianos que estarán en campos de concentración, estarán encarcelados, pues les van a ayudar, les van a llevar ropa, les van a llevar alimentos, les darán de beber, los visitarán en los hospitales, ¿entendéis? ¿Y cuál va a ser la recompensa que van a tener esas ovejas misericordiosas? Porque cuando Jesús venga en gloria, les va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Es decir, los va a salvar, los va a dar la vida eterna por sus obras, por el bien que hicieron a los hermanos pequeños de Jesús. ¿Lo veis? Ahí Jesús no habló de fe. No habló de fe por ninguna parte. Habló de obras, de hechos, de obras. No dice por ninguna parte que los va a salvar por la fe que tuvieron. No. Ahí lo dice bien claro Jesús. Los va a salvar, les va a dar la vida eterna y la herencia en el reino de Dios por el bien que hicieron a los verdaderos cristianos. Lo dice bien claro. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Así de simple. Por lo tanto, no serán cristianos. Evidentemente van a creer en Jesús al final. Van a creer en Jesús porque cuando él venga con gran poder y gloria y estén delante de él y le estén viendo con sus ojos, pues claro que van a creer en Jesús.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave